Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Llega a Kabul el cofundador y jefe negociador de los talibanes para discutir el futuro gobierno de Afganistán. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visita en la base aérea de Torrejón el dispositivo de atención y acogida de ciudadanos europeos y colaboradores afganos. Y el prefecto de la Congregación para el Clero celebrará una Eucaristía en la Basílica de San Pedro por el 200 aniversario del primer sacerdote coreano martirizado por la fe. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza una campaña de oración por la libertad religiosa.
El padre Gabriel Romanelli, párroco en Gaza, afirma que hasta que la población no vea una paz y una justicia solidaria no tendrá esperanza.
El obispo de Segovia destaca que la confesión de fe de Pedro nos mantiene en la fidelidad a Cristo.
El obispo de Huelva pide la intercesión de la Virgen María ante la pandemia en la celebración del voto al monteño del Rocío Chico.
Rusia sanciona al ministro de Exteriores de Ucrania en relación a la disputa sobre Crimea.
El rey de Marruecos expresa su intención de inaugurar una nueva etapa con España basada en el respeto mutuo.
En España, la abogacía del Estado respalda el retorno de menores a Marruecos por la situación excepcional tras la crisis de mayo.
La Asociación Juezas y Jueces para la Democracia se reunirá en septiembre con el Comisario Europeo de Justicia para abordar la renovación del Poder Judicial.
Y en deporte, el tenista español Pablo Carreño cae eliminado en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati en Estados Unidos.
El cofundador de los talibanes y jefe negociador del grupo, el mulá Abdul Ghani Baradar, se encuentra ya en la capital de Afganistán, Kabul, para discutir con los líderes políticos afganos la formación de un nuevo gobierno en el país tras la reconquista que culminaron los insurgentes la semana pasada.
Baradar, a quien los analistas internacionales apuntan como presidente del país en el futuro gobierno, emprenderá posiblemente un encuentro con el llamado Consejo de Coordinación, formado por el expresidente del país, Hamid Karzai, el ex primer ministro Abdullah Abdullah y el antiguo señor de la guerra, Gulbuddin Hemartyar. El cofundador de los talibán regresó al país desde la capital de Qatar el pasado martes y ha permanecido hasta hoy en la provincia de Kandahar.
Mientras tanto, los talibanes, en uno de sus primeros edictos religiosos, han ordenado la suspensión de la educación conjunta para hombres y mujeres en las universidades e institutos de la provincia de Herat, en el oeste del país.
La decisión se ha tomado después de una reunión de 3 horas entre talibanes, educadores y responsables de las universidades privadas de la provincia, que acoge a unos 40.000 estudiantes y 2.000 instalaciones de educación superior. Tras el encuentro, los talibanes han declarado que no existía solución alternativa alguna ni justificación para proseguir con la educación mixta, por lo que era necesario poner fin a esta práctica.
Por otro lado, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha visitado en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, el dispositivo de atención y acogida de ciudadanos europeos y colaboradores afganos, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
Estas instalaciones van a ser el centro logístico de Europa por el que van a transitar todos los afganos que han colaborado con las instituciones europeas durante los años de misión en el país centroasiático. Tienen una capacidad para acoger a 800 personas con espacios diferenciados para mujeres y niños. Asimismo, cuentan con un comedor para 200 personas, zonas de aseos y duchas y se ha habilitado un espacio para que puedan jugar los niños, otro para lactancia y alimentación de bebés y otro para atención sanitaria y psicológica.
Les contamos también que un tercer avión procedente de Kabul con 110 colaboradores afganos y sus familias aterrizará esta tarde en la base aérea de Torrejón, según ha informado fuentes del Ministerio de Defensa. La aeronave ha seguido la misma ruta que los otros dos aparatos con personal evacuado de Afganistán y ha aterrizado en las últimas horas en Dubái procedente del aeropuerto de Kabul.
Ayer, el segundo avión fletado por España procedente de Dubái aterrizó sobre las 8:30 de la tarde en Torrejón. La aeronave fue recibida por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Bolaños ha explicado que la situación en Kabul sigue siendo muy complicada y dramática, con miles de afganos que quieren llegar al aeropuerto para embarcar a un destino seguro y una vida mejor. El ministro ha defendido que España y Europa trabajan día y noche para poder evacuar a cuantas más personas mejor y en el tiempo más breve posible.
Y cambiamos de asunto en el ámbito eclesial. El prefecto de la Congregación para el Clero, el arzobispo coreano, Monseñor Lazarus Zhou, celebrará esta tarde en el altar de la Catedral de la Basílica de San Pedro una misa por el 200 aniversario del primer sacerdote católico coreano martirizado en 1846 y canonizado por San Juan Pablo II en 1984.
El prelado fue nombrado prefecto de la Congregación para el Clero el pasado 11 de junio y presidirá la Eucaristía en su primera ceremonia pública en Roma para honrar la memoria de Andrés Kim y demás mártires. El joven coreano nació en una familia educada en los principios cristianos, cuyo padre había convertido la casa en una auténtica iglesia doméstica. En cuatro generaciones, 11 miembros de la familia del santo han derramado ya su sangre por el Señor, entre ellos 5 beatificados y otros canonizados. Formado en Macao, Andrés Kim fue encarcelado y con 25 años fue torturado y decapitado por no querer abjurar. 30 sacerdotes y unos 70 religiosos y religiosas lo conmemorarán hoy en la Basílica de San Pedro.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña de oración por la libertad religiosa. La institución recuerda que aunque el derecho a la libertad religiosa está recogido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, en muchos países todavía hoy existe persecución y marginación por motivos religiosos.
Ayuda a la Iglesia Necesitada apunta que en pleno siglo XXI hay personas que son discriminadas e incluso perseguidas hasta la muerte por su fe. Según señalan, la religión es motivo de discriminación, marginación y persecución de millones de personas pertenecientes a todos los credos, a pesar de que es un derecho fundamental. Por ello, Ayuda a la Iglesia Necesitada anima a unirse en oración por todas estas personas alrededor del mundo que no pueden vivir su fe en libertad y por aquellos gobiernos que impiden el cumplimiento de este derecho fundamental.
En otro orden de cosas, Israel ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con Qatar para reanudar la ayuda a miles de familias en la Franja de Gaza. El padre Gabriel Romanelli, párroco en Gaza, ha afirmado que hasta que la población no vea una paz y una justicia solidaria, no tendrá esperanza. Y es que la situación humanitaria es realmente trágica.
El sacerdote ha resaltado que a través de Cáritas, las escuelas e instituciones parroquiales intentan llegar al mayor número posible de familias. El objetivo es estar cerca de la población con actividades dirigidas a las familias, a los niños y a los jóvenes para hacerles sentir que siguen vivos. Y todo ello, añade el padre Romanelli, con una emergencia sanitaria que continúa. En los últimos días, Israel está facilitando el paso de algunas mercancías, lo que es una buena señal porque indica que se está reactivando la distribución de bienes, alimentos y otras necesidades para la vida cotidiana.
Y aproximadamente 2/3 del total de la población cristiana de Siria abandonó el país en la última década desde que comenzó el sangriento conflicto en la primavera de 2011, según señala la Organización Siria Democrática, una facción vinculada a la administración autónoma kurda.
La institución afirma que los cristianos sirios han pasado del 8% antes de la guerra civil al 3% actual. De hecho, la disminución de la población cristiana es evidente en las regiones de mayoría kurda, aunque también afecta a otras zonas bajo control del gobierno, donde las dificultades económicas, la falta de recursos e incluso el empobrecimiento debido a las sanciones y la pandemia de COVID-19 han alimentado el éxodo. El padre Ibrahim al-Sabak, custodio y sacerdote de la parroquia latina de Alepo, resalta las dificultades a las que se enfrenta la población cristiana, en particular los jóvenes. Para el religioso franciscano, la prioridad de la acción pastoral se orienta hacia ellos y hacia las parejas que quieren casarse en un momento en el que precisamente casarse es un acto heroico de fe.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de Segovia, Monseñor César Franco, habla en su carta pastoral de esta semana del discurso de Jesús sobre el pan de vida. El prelado señala que para comprender su importancia es preciso recordar que provocó asombro y hasta escándalo en sus oyentes porque afirmó que para tener vida eterna era necesario comer su carne y beber su sangre. El lenguaje resultó incomprensible y duro hasta el punto de que muchos discípulos no volvieron a ir con él.
Posteriormente, Jesús lanzó a los 12 apóstoles la pregunta: ¿también vosotros queréis marcharos? Fue entonces cuando Pedro confesó la fe y dijo: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro destaca el carácter único de Jesús al definir su identidad como Mesías, Hijo de Dios y el Santo de Dios.
Solo en él el hombre puede saciar su deseo de vivir para siempre. Para el obispo de Segovia, esta confesión de fe tiene perenne actualidad. Los cristianos nos reunimos cada domingo para celebrar la Eucaristía convencidos de que en ella recibimos la vida eterna. Sin embargo, hay muchos que abandonan la fe y no vuelven a seguir a Jesús porque encuentran duro su lenguaje.
Monseñor César Franco asegura que esta tentación no es nueva, ya que también Jesús fue tentado de abandonar la voluntad del Padre y postrarse ante la riqueza, la vanidad y el orgullo satánico. Por eso, concluye, la confesión de Pedro nos mantiene en la fidelidad a Cristo. A juicio del pastor de la diócesis de Segovia, la clave para discernir si somos o no la Iglesia fundada por Cristo es si al escuchar sus palabras nos escandalizamos o descubrimos en la experiencia cotidiana que son palabras de vida eterna.
Viajamos a Huelva. El obispo de esta diócesis, Monseñor Santiago Gómez Sierra, ha presidido esta semana la solemne función votiva en la parroquia almonteña de la Asunción de María a los pies de la patrona de Almonte, Nuestra Señora del Rocío. Este voto del pueblo de Almonte, conocido tradicionalmente como Rocío Chico, cumple 208 años desde aquella primera acción de gracias en 1813.
En aquel entonces, el voto estuvo motivado por la lucha que mantuvo el pueblo de Almonte contra las tropas francesas que habían invadido España, logrando resistir al invasor y siendo librados por la intercesión de la Virgen del Rocío de las consecuencias que incluso pudieron suponer la desaparición por exterminio de los almonteños.
En su homilía, el obispo de Huelva ha recordado que en aquellos días de peligro y angustia para Almonte, los habitantes del pueblo no solo experimentaron el amparo de la Santísima Virgen, rezaron con fe y supieron ver con claridad su mano, sino que tuvieron la humildad de reconocerlo y la sensibilidad para estar siempre agradecidos a la Virgen.
Por ello, Monseñor Santiago Gómez Sierra ha invitado a volver la mirada a la Madre de Dios, renovando esta actitud en unas circunstancias en las que adquiere vigor y actualidad por otros enemigos. En primer lugar, ha recordado cómo durante esta pandemia no hemos dejado de poner nuestros ojos y súplicas en la Blanca Paloma y ha invitado a seguir elevando las súplicas al Señor por intercesión de la Virgen. Pero también ha querido señalar otro mal que acecha a la pandemia espiritual, como es el olvido de Dios en nuestros días. Para esta enfermedad, el prelado ha querido señalar el remedio. La santidad personal es la respuesta realista en estos tiempos en los que se extiende el horizonte de la superficialidad y la indiferencia religiosa en la vida de muchas personas.
Más asuntos. El director de la Oficina de Información y de la Comisión para las Comunicaciones Sociales en la Conferencia Episcopal Española, el padre José Gabriel Vera, ha señalado que la comunicación puede mejorar la Iglesia. A juicio del sacerdote diocesano de Pamplona, es fruto de la propia identidad de la Iglesia, y es que ésta se funda para el anuncio de un mensaje. El comienzo de su misión es esa palabra del Señor e ir por todo el mundo y anunciarlo, por lo que la comunicación está en el ser de la Iglesia.
Además, todas las instituciones del mundo tienen el deber de comunicarse y la obligación de hacer presentes sus opiniones, ideas, servicios, aportaciones al bien común e incluso su deseo de unirse a otros para conseguir bienes más altos. No es solo una cuestión estratégica, sino una misión de la Iglesia y de salir al encuentro de la gente. Según el padre José Gabriel Vera, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco han dicho muchas veces que la Iglesia no se entra por apostolado o por convicción, sino por atracción. Es decir, es un encuentro personal con Jesús que te vincula e incorpora al mismo Jesús. Es una atracción por la alegría de una vida entregada al Señor.
Y con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Torre Ciudad, el próximo 22 de agosto, mañana, tomará posesión de su cargo el nuevo rector del santuario, el padre Ángel Las Heras, acompañado por el vicario del Opus Dei en España, el padre Ignacio Barrera.
Ese día también tendrá lugar el tradicional ofrecimiento a María de los niños nacidos en el último año y las ofrendas de las familias a la Virgen de Torre Ciudad. Los productos alimenticios recogidos serán distribuidos entre familias necesitadas de la zona con la colaboración de Cáritas de Barbastro y Monzón. La inscripción de bebés para el ofrecimiento puede hacerse en la página web del propio santuario www.torreciudad.org.
Información internacional.
El gobierno ruso ha anunciado la imposición de sanciones contra el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, y el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de ese país, Alexei Dalinov, en relación al conflicto que ambos países mantienen sobre la península de Crimea.
De acuerdo con este decreto, ya son 922 las personas que se encuentran actualmente en la lista de personas sancionadas. La declaración tiene lugar después de que ayer el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania decidiera imponer sanciones contra varios ciudadanos rusos que viven en Crimea y ciertos medios registrados en la península. Rusia se apropió de la península de Crimea durante el conflicto con Ucrania, aunque después declaró un referéndum de incorporación en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción.
Por otro lado, el rey Mohamed VI de Marruecos ha trasladado su intención de inaugurar una nueva etapa inédita en sus relaciones con España, construida sobre la base de la confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos.
En un discurso a la nación pronunciado con motivo del 68º aniversario de la Revolución del Rey y del Pueblo, Mohamed VI ha señalado que espera continuar trabajando con el gobierno de España después de la crisis en las relaciones entre ambas naciones. Para el rey de Marruecos, esta crisis ha sacudido fuertemente la confianza mutua y ha planteado muchos interrogantes sobre su destino. En este sentido, ha defendido que Marruecos ha trabajado con la parte española en un clima de sosiego, transparencia y responsabilidad.
Les contamos también que el director ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri, ha ofrecido ayuda a los países de la Unión Europea ante la previsible llegada de migrantes procedentes de Afganistán y ha señalado que el bloque comunitario ha avanzado mucho durante los últimos años en materia de control y vigilancia de fronteras, aunque tiene deberes que hacer en cuanto a la política de migración y asilo.
Leggeri ha asegurado que el organismo que dirige está supervisando la situación en Afganistán desde una perspectiva estratégica y de análisis de riesgos y está a la espera de tener indicaciones de los 27. Según los últimos datos, unos 4.000 afganos han cruzado de forma ilegal las fronteras europeas en la primera mitad de año, principalmente a través de la ruta del Mediterráneo Oriental y en menor medida desde los Balcanes Occidentales.
Bien. Viajamos a Estados Unidos. La Casa Blanca ha celebrado la decisión de un tribunal de rechazar la petición de un grupo de arrendatarios para suspender la moratoria a los desahucios en el país norteamericano que impusieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para prevenir la propagación del coronavirus.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha defendido que las moratorias de desalojo han logrado frenar la propagación del coronavirus y que los ciudadanos estadounidenses se mantengan en sus hogares. Además, se complementan con las medidas adoptadas por el gobierno de Joe Biden. Los funcionarios de la administración han continuado a lo largo de esta semana con sus compromisos con los jueces y funcionarios electos estatales y locales para alentar la entrega rápida de fondos de asistencia para el alquiler de emergencia y la implementación de estrategias de desvío de desalojos.
En Brasil, el gobierno ha presentado una solicitud para llevar a cabo un juicio político contra el ministro del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, que también ocupó la cartera de justicia entre mayo de 2016 y febrero de 2017.
Sin embargo, y debido a que el presidente del país y del Senado se encuentran fuera de la capital, no se ha podido hacer entrega formal del documento de solicitud por parte de las autoridades. El Ejecutivo brasileño ha acusado a ambos miembros del Supremo de censurar a los periodistas y haber cometido abusos contra el presidente de la República y contra los ciudadanos, a quienes, a su juicio, se les ha confiscado sus bienes y restringido su libertad de expresión y pensamiento.
Nos trasladamos a Uruguay. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, ha presentado su renuncia al cargo tras la polémica generada por la asignación irregular de contratos publicitarios. Tras ella, el ya exministro ha celebrado una conferencia de prensa en la que ha expresado que la situación que se ha derivado de esta polémica genera incomodidad al gobierno y al presidente.
Fuentes consultadas por el diario local El País apuntan al senador Tabaré Viera como principal candidato para ocupar la cartera de turismo que deja vacante Cardoso. Este último ha señalado que volverá al Parlamento uruguayo a dar la batalla política y exigirá la convocatoria de una comisión investigadora de los hechos para esclarecer las denuncias presentadas contra su gestión.
Y terminamos la crónica internacional. Ismail Sabri Yaacob ha jurado hoy su cargo como nuevo jefe del Ejecutivo de Malasia tras la dimisión presentada este pasado lunes por Mujahidin Yassin y después de sucumbir a varios meses de presión por la pandemia. La llegada de Yaacob supone el retorno al poder de la histórica Organización Nacional de los Malayos Unidos tras su hecatombe electoral de 2018 y en medio de cifras imprecedentes de contagios por coronavirus.
Ismail Sabri Yaacob, antiguo viceprimer ministro del país y también vicepresidente del partido, emerge como un intento para solucionar la crisis política que lleva arrastrando desde hace meses Malasia. La oposición decidió retirar su respaldo al antiguo jefe del Ejecutivo por unas polémicas restricciones llevadas a cabo sin consultar con el monarca y que en nada parecen haber contribuido a reducir los contagios.
Información nacional.
La Abogacía del Estado ha respaldado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta la legalidad de proceder al retorno de los menores a Marruecos a través del acuerdo de 2007 firmado con Rabat, debido a la situación excepcional que vive la ciudad española tras la crisis vivida en mayo con la entrada irregular de unas 12.000 personas.
En su escrito de alegaciones, la Abogacía del Estado ve defectos de forma en la medida cautelar solicitada por la Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces en los juzgados de Ceuta, que paralizó la repatriación de un grupo de menores. A esta decisión le siguió la suspensión cautelar de todos los retornos adoptada por las autoridades locales. Los servicios jurídicos del Estado recuerdan que en la devolución de menores no acompañados han concurrido dos administraciones, la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Delegación del Gobierno, y reprocha que solo a una de ellas se le ha permitido el trámite de alegaciones, por lo que se está causando una indefensión material.
Cambiamos de tercio. La Asociación Juezas y Jueces para la Democracia se reunirá el próximo mes de septiembre con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para abordar el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018.
Reynders ha respondido a la misiva del 26 de julio de la Asociación Judicial, que solicitaba una reunión y expresaba su preocupación por la falta de renovación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. El comisario europeo ha accedido a la reunión y ha propuesto a la asociación celebrar el encuentro físicamente en Bruselas o vía videoconferencia. Reynders recuerda que la Comisión Europea ha destacado en repetidas ocasiones la importancia de proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial para evitar que pueda ser percibido como vulnerable a la politización.
Y la diputada de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Laia Estrada, ha advertido a Esquerra Republicana del riesgo de que podría romper el acuerdo de gobernabilidad que firmaron si su voluntad es estabilizar el Estado y no apuesta por la vía de la confrontación que pactaron.
Aunque no da por cerrado el acuerdo, a Laia Estrada no le gusta por dónde se está avanzando, por lo que ha añadido que lo que firmaron no es un acuerdo de estabilidad de 2 años, sino un documento que les compromete a dar estabilidad en la medida que se cumpla su contenido. A su juicio, habrá diversos escenarios y situaciones que requerirán una evaluación continua de este acuerdo para ver si la CUP sigue facilitando la gobernabilidad a Esquerra Juntos por Cataluña, socios del gobierno de la Generalidad.
En otro orden de cosas, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, mantendrá la semana que viene un encuentro con el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, visitará las localidades afectadas por el incendio en Ávila y terminará la semana en Galicia en un acto de apertura del curso político con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
La agenda del líder del PP arranca el lunes en Jumilla, Murcia, donde se reunirá con López Miras para apoyar el sector primario. Al día siguiente visitará las zonas afectadas por el incendio que se declaró la semana pasada en Navalacruz, Ávila, con una extensión de 22.000 hectáreas de monte y pasto que lo han convertido en el más grave del año en España. Pablo Casado se reunirá el miércoles en Madrid con el presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo, Manfred Weber. El foco de la conversación serán los fondos europeos. El jueves, el líder del PP viajará hasta la Isla del Hierro para interesarse por la oleada migratoria. Cerrará la semana en Galicia, donde el domingo participará con Alberto Núñez Feijóo en un acto de partido en la localidad pontevedresa de Cotobade.
Y ya por último, el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista cae este sábado un 5,97%, cortando así con la serie de 3 subidas consecutivas y relajándose hasta los 110,14 euros por megavatio hora.
Así, el precio de la luz en el pool eléctrico se aleja algo de los récords de los últimos días, con un precio medio para el día de 117,14 euros megavatio hora, el segundo más alto de la serie histórica. Esta ligera caída se debe a que los fines de semana se registra siempre un abaratamiento en los precios de la electricidad debido a la menor demanda.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con tenis. El español Pablo Carreño ha sido eliminado por el ruso Daniil Medvedev en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati en Estados Unidos. El actual número 2 del ranking ATP ha vencido a nuestro representante en 2 mangas por un contundente 6-1 y 6-1.
Carreño, que se deshizo del jugador ruso en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, no ha podido esta vez con él. Medvedev ha impuesto su juego, se ha sentido cómodo en el fondo de la pista y no ha dado opciones al español. Quien sí ha accedido a semifinales es el catalán Marcel Granollers en la modalidad de dobles junto al argentino Horacio Ceballos.
Por otro lado, el ciclista español Alejandro Valverde se vio obligado a abandonar ayer en la Vuelta a España tras la caída que sufrió a 42 kilómetros de la línea de meta, que le hará pasar por el quirófano. El murciano, cuarto de la general en ese momento, tuvo que despedirse de la ronda española en un ataque de su equipo Movistar.
La séptima etapa, con final en alto, la ganó el australiano Michel Tourstorer del equipo DSM. Segundo fue el español Carlos Verona. Y el esloveno Primoz Roglic sigue líder con 8 segundos de ventaja sobre el austriaco Grosschartner y 25 sobre el español Enric Mas. Hoy el pelotón afronta la octava etapa entre Santa Pola y la Manga del Mar Menor en Murcia, de 173 kilómetros.
Y finalizamos este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Arraiz.
Esta tarde tendremos precipitaciones en Galicia y podría haber nubes de evolución diurna que dejarán chaparrones y algunas tormentas en puntos del Pirineo catalán y oscense. En el resto del país, los cielos estarán poco nubosos o despejados, con algunas lloviznas en puntos del sureste peninsular. En cuanto a las temperaturas, subirán tímidamente en la península. Y mañana domingo habrá algunas precipitaciones en puntos del norte y algunas tormentas en zonas del nordeste de Cataluña, interior de la Comunidad Valenciana y en puntos del sur de Andalucía. En el resto de la península, los cielos seguirán poco nubosos o despejados y las temperaturas no experimentarán grandes cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado Marta Solano y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche y las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.